Buena tarde, buenas tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Yo les recomiendo a los que no les gustó mucho, pues que apaguen la radio. Si lo que voy a decir no es de su agrado, supongo que alguno empezará ya a faltar al respeto y a decir cosas. No sé si he dicho o no he dicho, pero por lo menos todo lo que voy a intentar explicarles, no tiempo, pues es una opinión, pensando única y exclusivamente en lo que yo creo que es lo mejor para el español. Por supuesto que vamos a atravesar una cierta línea de peligrosidad donde algunos tienen miedo en meterse. Y me refiero, y voy a hablar sinceramente, de muchos compañeros, a lo mejor, de medios de comunicación, de la prensa en general, que tienen un cierto temor a decir ciertas cosas, por los motivos que sea, o porque no lo piensan. Si no lo piensan, por supuesto que yo no voy a hacerles cambiar de opinión. Pero yo lo único que les pido a todos es un mínimo de respeto a lo que yo les voy a decir, les voy a explicar. Si no están de acuerdo, miren, luego abriremos los teléfonos y ustedes opinan. Y si no están de acuerdo y quieren escribir a través de las redes sociales, sea Twitter, foros, Facebook, lo pueden hacer. Pero, de verdad, respetando mi opinión. Es yo lo único de verdad que les pido. Todo lo demás me da lo mismo. Es decir, yo estoy convencido que mi opinión posiblemente sea compartida por unos, por otros radicalmente no, y habrá una parte que a lo mejor esté en esa duda de esperar, de que hay una parte de lo que yo comento que puede ser cierto, que puede ser verdad, que es la realidad. Hay otros que dicen que soy muy exagerado, que estoy intentando vender humo, que lo que pretendo es cargarme al entrenador, etcétera, etcétera. Bueno, pues en toda esta variedad de situaciones, de opiniones, de valoraciones que vamos a vivir y que yo les voy a intentar explicar, me gustaría, y lo digo por quinta vez en 3 minutos, porque quiero que quede muy claro, es respeto. Nada más. Ni pretendo convencerles, ni que sus opiniones sean, digamos, reafirmar su punto de vista. Y luego ustedes pueden llamar tranquilamente, porque aquí no filtramos las llamadas, y lo he dicho muchísimas veces, y posiblemente diga, no, es que a lo mejor siempre llaman los mismos. Bueno, no siempre llaman los mismos, porque en las últimas porras está llamando gente, por ejemplo, que nunca había llamado o que lo había hecho hace muchos años. Pero aquí nadie coge el teléfono y te pregunta cómo te llamas, de qué vas a hablar. A ti te conozco, te cuelgo. No, no. Y no lo digo, a ver, no lo digo por nadie en particular actualmente porque lo desconozco, pero sí que sé que ha pasado en muchas otras ocasiones, y no solo en programas de deporte. Bueno, miren, voy de verdad a intentar sintetizar todo lo que pueda y ser claro en mis apreciaciones después, no solo de lo que pasó ayer, porque sería un poco ventajista, sino lo que llevamos viviendo de Liga desde que empezó, y si quieren, desde el día del Getafe o mucho antes. Miren, desde el día que es nombrado Aguirre técnico del Español, que fue a 3 días vista del partido entre el Granada y el Español, que creo que se jugó el 1, 2 o 3 de diciembre. Coincidió que era también su santo y mi santo. Miren, en algo coincidimos Aguirre y yo. Miren, yo lo primero que quiero decirles a fecha de hoy, a las 7 de la tarde y 5 minutos, es que creo que lo mejor para el Real Club Deportivo Español es el cese de Javier Aguirre como técnico del Real Club Deportivo Español. Creo que es lo mejor en estos momentos. Hay 15 días para preparar el partido frente al Rayo Vallecano y por lo tanto considero que el club debería cesar a Aguirre. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Los motivos, supongo que el presidente tendrá los suyos, el director deportivo tendrá los suyos y el máximo responsable del área deportiva tendrá sus motivos. ¿Por qué a fecha de hoy no se cesa a Javier Aguirre? Y ustedes me van a preguntar, supongo que se preguntarán, ¿por qué lo digo con tanta claridad y no me escondo? Pues lo tendré que explicar. Creo que Aguirre, en estos momentos, después además de la rueda de prensa de ayer, ha perdido los papeles. No sabe a qué jugar. Ya no sabe cómo llevar el vestuario. Posiblemente sea una persona que ha intentado, y lo explicó también, y en los últimos partidos lo ha dejado entrever, que él tiene 24 jugadores, bueno, 24, entre comillas, porque hay alguno como Tejera que no sirve para él, y que solamente se lo llevó para hacer bulto el día del Barcelona. Que ha intentado, porque tiene una plantilla tan amplia, contentar a todos los jugadores y que todos tienen que jugar. Bueno, creo que eso es el error más grave que puede cometer un entrenador. Intentar contentar a los 24 jugadores. Porque cuando intentas contentar a todos, acabas descontentando a muchos. Y todo esto me voy a ir directamente, después de decirles lo que de inicio ya pienso, a la temporada pasada. Cuando se habló de la terna de entrenadores para sustituir a Mauricio Pochettino, yo, personalmente, entendí perfectamente, además, hablé con el entrenador, con Mauricio, y entendí perfectamente que lo mejor para él y para el club era su marcha. Por mucho que a mí me doliera, porque Pochettino podría tener todos los defectos que podía tener, pero él tenía una idea de proyecto de futuro. Cosa que Aguirre no tiene idea de proyecto. Es un año, si va bien, bien, y si va mal, pues miren, adiós, muy buenas. Pero no hay un proyecto de miras hacia el futuro. Y yo creo que Mauricio lo tenía. Que luego él se convirtió en un poco en el escudo del Español, que quiso ser presidente, entrenador, masajista, control. Él era un poco el controlador de todo. Y esto, pues, le hizo mucho daño a la plantilla. Hizo muchísimo daño a la plantilla, es decir, la plantilla pues al final se vio tan presionada que ya no creyó en Mauricio, porque estaban los jugadores como muy, muy atenazados. Por lo tanto, y además, visto cómo iba el inicio de Liga, que en 13 partidos, los mismos que cumplió ayer Aguirre, 9 puntos, pues estaba claro que el futuro de Pochettino se había acabado en el Español. Pero como proyecto, creo que él tenía el suyo y ahora no lo tenemos. Hay una terna que es Marcelino y Aguirre. En este programa siempre hemos intentado, o yo he intentado por lo menos, opinar, informarles también, pero creo que la opinión es vital, pero importantísimo. No solo en este programa, sino en cualquier otro programa. Es decir, quien conduce un programa genera un estado de opinión, y ese estado de opinión pues aquí intentamos que ustedes luego lo compartan, estando a favor o no estando a favor, miren, cada uno con su opinión. Yo les comenté que a mí me parecía perfecto Javier Aguirre como alternativa a Pochettino para salvar al equipo, salvar la situación difícil en la que vivíamos el año pasado, pero que una vez conseguida la salvación, lo mejor era cambiar de entrenador y buscar a alguien, como aquí se dijo, Paco Gémez, por ejemplo, que tuviera un proyecto más. Es decir, miren, Aguirre a mí me parece que es un buen entrenador. Yo no digo que no sea un buen entrenador Aguirre, pero el discurso para mí de Aguirre se ha acabado. Se acabó mucho antes, no ayer, se acabó para mí el día del Villarreal, pero ya iremos llegando a Villarreal. Se nombra a Javier Aguirre como entrenador y todos con Aguirre. Estaba claro que todos firmábamos la salvación, dábamos un dedo, la mano, el pie, la cabeza por salvar la categoría. Y Aguirre lo consigue a falta de 6 jornadas. Felicidades. Felicidades, señor Aguirre. Y siempre se le ha felicitado, se le ha aplaudido por el enorme trabajo que hizo psicológico de quitarle a los jugadores la presión que había, o el terror que había instaurado Pochettino en ese vestuario, porque la realidad, de manera involuntaria a lo mejor, porque Mauricio no lo hacía, él quería controlarlo todo, y Aguirre es de otra manera, y ya está. El equipo se suelta, el equipo empieza a jugar, y acabamos salvando la categoría a falta de 6 jornadas, de manera matemática. Aunque estábamos salvados teóricamente, después se vio cuando empatamos en casa con el Valencia. Es decir, 7 jornadas. Pero bueno, contamos el día del Getafe. Día del Getafe, se gana el partido. Vamos a la rueda de prensa. Y ahí es donde para mí empieza el punto, digamos, donde yo ya no veo nada claro que Aguirre deba seguir. Yo ya no lo tenía claro. Pero cuando él plantea en rueda de prensa que le va a preguntar a los jugadores qué hacer, si quiere luchar por Europa o no, no le puede pasar el muerto a los jugadores. Él como entrenador, y estaba delante en esa rueda de prensa el director deportivo Óscar Perarnau, que dijo cuando acabó la rueda de prensa de Aguirre que no estaba de acuerdo en lo que había dicho el entrenador y que los jugadores y el entrenador tenían que ir todas a una, que hay que seguir luchando. Otra cosa es que luego, como se vio, el equipo estaba cao. Psicológicamente había dado lo que tenía que dar y físicamente estaba muerto también. Yo no lo comprendí hasta que llegó la pretemporada y vino Garos. Pero bueno, seguimos con la lectura de todo esto. Getafe, a partir de ese momento yo les dije en antena que íbamos a sacar como máximo 1, 2 o 3 puntos de 18. Ya la gente se me empezó a echar encima. Ya estamos con el negativismo, es que siempre estás tirando mierda, que a mí esto de tirar mierda, de rajar, me parecen dos expresiones que esconden, por parte de mucha gente, el no ser capaz de decir la verdad, el no reconocer las cosas. El decir que vamos a sacar 1, 2 o 3 de 18 por la sensación que yo tengo después de ver, de escuchar la rueda de prensa de Aguirre en Getafe, ¿eso es tirar mierda? ¿Eso es rajar? ¿Eso es decir lo que uno piensa? ¿Y qué pasó? Que sacamos un punto. Pero nadie es capaz de reconocer muchas cosas que se han dicho aquí. Porque duele. Duele dar la razón a veces. Desde ese día, yo comenté que no quería que renovara Aguirre. Hacer campaña. Yo no creo que sea hacer campaña decir lo que uno piensa. Ya sé que muchos dicen, no, pero claro, tú generas un estado de opinión. Hombre, me parece perfecto y me alegro generar un estado de opinión. Para eso estamos en un programa. Y si yo decía de no renovar a Aguirre, no era porque tuviera manía a Javier Aguirre, porque no le tengo ninguna manía, sino porque veía que lo mejor para el club, que no tiene por qué ser lo que yo digo, pero sí que es una opinión, era traer un entrenador que tuviera un cierto proyecto de futuro y que, aunque firmara por un año, pero que él ya tuviera las ideas claras. Bueno, pues acaba la temporada, sacamos 1 de 18, la gente quemada, porque la gente estaba ilusionada a falta de 6 jornadas para ir a Europa, y eso, el que diga que no, miente, porque es verdad que la gente que dice, bueno, pues ahora hay que luchar hasta el final, ¿no? El día del Getafe, Aguirre dejó de luchar, y le pasó todo a los jugadores no podían más. Bueno, Aguirre dijo además que una vez conseguida la salvación se hablaría del tema de la renovación. Bueno, pues 2 meses. En aquel momento de impasse, la decisión de renovar a Aguirre de manera, no digo unilateral, pero sí que fue la persona que más insistió posiblemente. Y me gustaría que hoy estuviera escuchando el programa. No está escuchando el programa porque está en una conferencia. Ya saben que a las 7:30 empieza una conferencia, un foro, Pepe Higueras o José Higueras, el tenista que, bueno, pues ha montado ese tipo de foros. Es un foro que se va a celebrar en el Museo Joan Antoni Samarán, Museo Olímpico Joan Antoni Samarán, y donde está el presidente Collet, donde está también el profesor Gai de Liébana y también el secretario de Estado para el Deporte, el señor Cardenal. Iremos allí a las 8:00 con Quique Iglesias, si se ha dicho algo importante en el español, porque está el presidente. Y por eso, repito que me gustaría que el presidente pudiera estar escuchando esto, porque va dirigido a él. Creo que el presidente Joan Collet se equivoca renovando a Javier Aguirre, porque el poder, digamos, el clamor popular de que nos hubiera salvado hacía que tenía que renovar. Cuando Aguirre se tiró casi 2 meses dando largas al Español por el tema de la renovación. Y hubo desde dentro del club personas que le dijeron, oye, fuera, dejamos el tema de la renovación, hay alternativas, vamos con las alternativas. Y fue el propio Collet, el propio presidente, por lo tanto, él es responsable también, es decir, aquí nadie le quita la responsabilidad a nadie. Creo que el presidente Joan Collet tuvo miedo, no sé si la palabra correcta es miedo, de no renovar a Aguirre porque nos había salvado. Y porque parece ser que los méritos de salvar al equipo, pues le hacían renovar. Muy bien, yo no estoy de acuerdo. A él se le trajo para salvar la categoría, para salvarnos y punto y final. Porque para eso, para un tipo de proyecto mayor, creo que Marcelino era mucho mejor entrenador. Lo que pasa que Marcelino quería una serie de cosas que no se le podían dar. Y Aguirre no pidió nada excepto un jugador, Petrov. Fíjense ustedes. Pero bueno, tampoco el hecho de que Petrov viniera comparado con la salvación, eso no tiene nada que ver. Se lo agradezco enormemente a Aguirre todo esto. Bueno, por lo tanto, yo durante ese tiempo siempre dije que había que buscar otro entrenador y siempre aposté por Paco Gémez. Porque Gémez sabía que le estaban desmantelando el Rayo y en el fondo él esperaba la llamada del Español, que no se produjo. Si se produjo, pues al final le dijeron que no, porque seguía ahí. Bueno, llega la pretemporada. Yo estoy muy tranquilo porque lo que yo les estoy contando del tema Getafe, lo he hablado personalmente con el entrenador. Y lo hablé el primer día que llegamos a Garós en pretemporada. Y le dije, mira, Javier, no voy a desvelar una conversación privada. Simplemente yo les digo que le dije que yo no quería que él renovara porque no me gustó lo que pasó el día del Getafe. El resto de conversación, por supuesto, es privada entre el entrenador y yo. Pero también le dije que como yo soy del Español, aunque alguno lo considere mal hacer un programa del Español y vincularme tanto con el Español como si fuera un fanático, etcétera, etcétera, bueno, pues que cada uno piense lo que quiera, soy socio y accionista, pero también soy periodista. Y cuando estoy aquí me puede más el tema periodístico, a veces, que el corazón, aunque en otras ocasiones el corazón me puede más que el otro. Pero bueno, en el caso de hoy les estoy explicando una historia de mi pensamiento como periodista, por lo que estoy viendo, y ya está. Y ustedes pueden opinar como socios, simpatizantes, como ustedes quieran. Y yo le dije que como entrenador del Español, a partir de ahora, que empezaba la pretemporada, pues para mí, a defender la muerte. Y así lo hice. Y el único pero que le puse al entrenador durante un mes fue que no concedió una sola rueda de prensa desde el día que llegamos a Garós hasta la previa del partido con el Tottenham. Y en tantos días habían pasado muchísimas cosas. Y él no quiso hablar. Y les vuelvo a decir lo mismo. No es un tema de que conceda entrevistas o no, o me las conceda a mí. Es que es un problema que es imagen del club. Y el entrenador del Español, que se llama Javier Aguirre, representa al Real Club Deportivo Español. Y no se puede concretar solamente en conceder entrevistas a emisoras de radio mexicanas, americanas, televisión. No. Tiene que abrirse más aquí. Por eso creo que no es un entrenador que está comprometido con el club. Entendido como podía ser Mauricio Pochettino. Y quiero que lo entiendan. Yo no digo que él no esté trabajando al 100% en este momento con el Español. Pero hablo de la imagen exterior. Que para la gente sería bueno que su entrenador no solo hablara cuando le toca, sino que diera una entrevista, pues, y vuelvo a decir, a mí me da lo mismo al resto de emisoras, a periódicos, para saber un poco la opinión. Bueno, pero eso es un añadido. Entonces, fue la única crítica que yo le hice al entrenador en toda la pretemporada, aunque no me pareció correcto. Empieza la temporada y desde el día del Celta, que fue el famoso partido donde se me achacó, que yo dije después del 2-0 que como siguiéramos así éramos carne de segunda. La actitud, el juego de la primera parte del día del Celta es lo que vimos ayer y lo que hemos visto en los últimos partidos. Afortunadamente, parecía un espejismo en aquel momento, porque en los 5 primeros partidos, sin cambiar mucho de alineaciones, haciendo las cosas lógicas, jugando a lo que sabe jugar este equipo, sin hacer cambios raros, jugando habitualmente, jugamos con un 4-2-3-1, no hacíamos el famoso 4-1-4-1, no, era un poco lo habitual de la temporada pasada también. El equipo consiguió 11 de 15. La victoria ante el Athletic Club de Bilbao nos colocó cuartos en la liga, con los mismos puntos que el Villarreal, pero con peor average. Y curiosamente, ese jueves íbamos a Villarreal. El Sevilla en aquel momento estaba a 9 puntos. El Granada estaba a 8 puntos. El Levante estaba por detrás. Y todos estos equipos ya nos han pasado. Llega el día del Villarreal, perdón, el día del Athletic Club de Bilbao. Yo recuerdo que antes del partido y al acabar el partido hubo, digamos, dos puntos de vista. Entre Román Martínez, por ejemplo, creo que estuvo también Mari Carmen Juárez en la previa del partido. ¿Qué iba a pasar? Porque él ya dejó entrever el entrenador que como eran 3 partidos en una semana, recuerden, Bilbao, Athletic Club de Bilbao, Getafe y... perdón, Athletic Club de Bilbao, Villarreal y Getafe, podía hacer cambios. Bueno, ¿por qué no? Además, el día del Athletic Club de Bilbao se lesionó Fuentes. Ya era un cambio. Bueno, pues en la rueda de prensa, después de ganar el Athletic Club de Bilbao, que la gente estaba contentísima por el juego, por la intensidad del equipo, las ganas, la entrega, por todo, se estaban haciendo las cosas bien, sabiendo lo que teníamos. Si eran 14 jugadores como máximo que jugaban, pues 14 jugadores, no había que contentar a todo el mundo. Llega la rueda de prensa y es cuando el entrenador dice, y ahí hay muchos compañeros míos y algún tertuliano también, que ese día se da cuenta que el objetivo de Aguirre es mantener la categoría sin aspirar a nada más. Es cuando habló del tema del invierno. Estamos, creo que fue un 24, 20, creo que lo tengo por aquí la fecha del Athletic Club de Bilbao. Miren, el día del Villarreal era un 26, pues miren, creo que era el 23 de... sí, creo que 23... 23 de septiembre, 23 de septiembre era, porque era lunes, jugamos el lunes. Aguirre dice que hacía 2 días que había acabado el verano, 2 días. Dice que ya tendremos que esperar el largo invierno, que será muy duro, que ahora hay que, como las hormiguitas, coger puntos y llenar la despensa. Más o menos fue lo que dijo. Textualmente no es así, no es tan textual como lo he dicho yo. Todos nos quedamos alucinados. Es decir, la afición estaba viviendo una etapa de alegría y es el entrenador quien rebaja esa alegría diciendo que no nos creamos que va a ser todo así. Bueno, lógico que a lo largo de la temporada, ojalá, si viviéramos cada 5 partidos 11 puntos, posiblemente jugaríamos la Champions. Pero sabíamos que no. Yo siempre he mantenido, y lo digo hoy, después de lo de ayer, que tenemos mejor plantilla que el año pasado. Mejor plantilla que el año pasado. Hay 2 jugadores que posiblemente pudieran mejorar esta plantilla que no están. Uno es el caso de Verdú, pero que Verdú tampoco tenía un papel importante el año pasado, sobre todo al final, porque y por el sistema de juego no creo que fuera muy utilizado, como le está pasando en el caso del Betis, que ha estado jugando y no jugando porque el Betis jugaba otra cosa. Y Guacaso, pero es que Guacaso de los 38 partidos jugó 20 y pico, porque entre las expulsiones, la Copa de África y la sanción de Aguirre, se tiró mucho tiempo sin jugar. Y la estadística de Guacaso es mortal. Con Guacaso hemos ganado menos partidos que sin Guacaso. Es decir, estando Guacaso en el campo, hemos perdido más. Por lo tanto, yo seguía manteniendo, después del día del Atlético de Bilbao, que ni, por supuesto, que no éramos equipo Champions, pero tampoco el equipo que está demostrando ahora. Es decir, que está deambulando. Y que lleva, de los últimos 8 partidos, desde el día del Villarreal, una victoria, 6 derrotas y un empate. Hay 2 empates. Me parece un bagaje muy duro. Entonces, todo eso, y mañana en la tertulia con una de las personas que lo dijo además y que se mostró más sorprendido, Vicenç Sauqué, que es una persona muy, muy optimista, pues nos quedamos todos mal. Nos quedamos mal porque pensábamos que el entrenador iba a insuflar un poquito más de alegría al equipo, a la gente. Bueno, pues llega el día del Villarreal y hace 8 cambios. Es ahí, a nivel personal, donde creo que Aguirre pierde los papeles. Porque él les está diciendo a sus jugadores que estos son los titulares y vosotros sois los suplentes. Que hagáis lo que hagáis, no vais a jugar, porque yo tengo mi equipo. Entonces, lo fácil ese día y lo lógico para mí es que hubiera hecho 2-3 cambios, uno por línea si quieres, para dar descanso a hombres que no lo estaban haciendo del todo mal, caso de Simão en ese momento, por ejemplo. Quitas a... Bueno, Javi López ya no jugó tampoco, le dio descanso. David López no, le dio descanso. Hizo 8 cambios. Cuando para mí tenía que haber jugado... Es que si tengo aquí la alineación del día del Atlético de Bilbao, es que me gustaría comentarla, porque creo que esa alineación... Mire, la tengo aquí. El día del Atlético de Bilbao, que era 23 de septiembre, jugaron Kiko, Javi López, Fuentes, con Moreno, Coloto, centro del campo para Víctor Sánchez y David López, con Pizzi, Simão, Stuani y Sergio García. Este equipo funcionaba perfectamente. Bueno, pues ese día decide el del Villarreal quitar a Víctor Sánchez, a Stuani, a Pizzi, a David López, a Coloto, a Javi López y a Simão. A Fuentes no, porque Fuentes se lesionó y por lo tanto ya no iba a estar. Pero tampoco hubiera jugado Fuentes y hubiéramos jugado pues esos 8 jugadores. Bueno, él demuestra en esa convocatoria y en ese partido que lo que le importa es ganarle al Getafe. Porque el día del Getafe, de los 8 estos nuevos, a 4 los deja en la grada y otros 4 los deja en el banquillo. Y vuelven a jugar, excepto Fuentes, que estaba lesionado, el resto de jugadores. Claro, el día del Getafe perdimos. Y es a partir de ahí donde ya Aguirre empieza también a cambiar su forma de ver los partidos, empieza a hacer 100.000 cambios, etcétera, etcétera. Miren, ya de ahí me voy, si quieren, al día del Barcelona. El día del Barcelona hace una alineación donde Stuani, Simão, Pizzi se quedan fuera por decisión técnica, según él, igual que Felipe Mattioni, que había jugado el partido anterior contra el Málaga, que empatamos a 0, y pone de titulares a Abraham, a Thiebi, a Tor, y Abraham lo pone porque Víctor Sánchez está sancionado. Torje, Thiebi y Abraham hacen un partidazo. Ya no hablo del tema Sidney, que Sidney fue de lo mejor el día del, del Villarreal y luego desapareció de la titularidad hasta que, bueno, Coloto empieza a fiar y Asigne lo saca el día del Atlético de Madrid. Lo saca. Y ya no ha vuelto a jugar Coloto, que estuvo mal el día del Getafe, pero creo que el castigo ya es suficiente. Porque luego me centraré en el partido de mañana. Ay, perdón, en el partido de ayer. Torje pasa de ser titular en el campo de los otros, haciendo un partidazo, a la grada. Tevi se va al banquillo. Abraham es el sacrificado en el partido de ayer. Y Alex Fernández, que ha jugado 3 partidos. 15 minutos en Granada, espléndidos. 45 minutos en Villarreal, que él no tuvo nada que ver con el desaguisado táctico primera parte. Y es el sacrificado en la segunda parte para que entre Víctor Sánchez. Y 20 minutos el día del Atlético de Madrid, que hace otros 20 minutos impresionantes. Es posiblemente el único jugador con una cierta visión de juego. Pero si no tiene continuidad, lo tiene muy difícil. Igual que el tema Abraham. Ayer era un partido donde nos jugábamos muchísimo, muchísimo. Ya fue sorprendente lo de la lista de convocados donde no está Torje. Yo quedé alucinado. Y donde vuelve Simao, donde vuelve Pizzi y no está Stuani porque Stuani está con Uruguay. Cuando nos llega la alineación a las 11 y algunos minutos que estábamos con Román Martínez, nuestro compañero de tertuliano del NOU, ya dijimos que esa alineación no nos gustaba, que no entendíamos absolutamente nada. Es decir, en casa, jugando lo que nos jugábamos, ante un equipo que llevaba un año y pico sin ganar, fuera de casa, con unas necesidades imperiosas de sacar algo positivo, con unos nervios total, que era como era el Sevilla, jugamos con un 4-1-4-1. Coloca primero, Javi López sale de una lesión, llevaba 3 semanas sin jugar, ayer se vio que no estaba aún al 100%, pero lo coloca de lateral derecho por encima de Felipe Mationi, que creo que el futuro de Mationi ya no está en el Español, a no ser de que ahora en estos 15 días el entrenador reestructure todo y se dé cuenta de con perdón, de las cagadas que ha hecho, que ayer lo reconoció. Ayer yo he de decirles que me gustó la rueda de prensa de Aguirre porque reconoció lo que había, aunque no se inculpó tanto como debía haberlo hecho. También los jugadores son responsables, aquí los jugadores no pueden salir tampoco de rositas. Que no pasa nada, no, claro que pasa, y pasa mucho. Coloca la misma defensa de siempre, con Moreno, que lleva como 5 o 6 partidos... con un error gravísimo en cada partido, con una inseguridad terrible en cada partido, que genera que la defensa esté nerviosa y que no, hasta el portero se sienta inseguro, sigue jugando Moreno. Y Coloto, que la cagó el día del Getafe, sigue castigado. Cosa que no entiendo. Si ustedes me dijeran que Sidney Moreno y el resto del equipo de los últimos 8 partidos, hemos perdido 3 o 4, hemos ganado 3 y hemos empatado 1, tendríamos ahora 7 puntos más, por ejemplo, de 15 tendríamos 22, yo lo puedo entender perfectamente. Y yo no les estoy hablando de ganar 8 de 8, les estoy diciendo que de 8 partidos, perder 4, empatar 1 o 2 y ganar 2. Pero de eso nada, 6 derrotas, un empate y una victoria, y jugando a nada, excepto el día del Atlético de Madrid y hasta el minuto 70 del Barcelona. Qué casualidad, con los equipos que teóricamente nos iban a ganar y de calle, y con los equipos donde nos tenemos que jugar la vida, no sé qué pasa, pero hay una dejadez absoluta. Bueno, volviendo a la alineación, que me pareció amarrategui, y cuando uno sale a no perder, acaba palmando. Resulta que el mejor defensa, que va por alto, el jugador creo que es el más alto de primera división, que en ataque es posiblemente el número uno, que es Fazio, lo cubre un jugador como Sidney, que no tiene la capacidad de salto que tiene Coloto. Lo lógico, y tal y como está Moreno, a no ser de que Coloto se haya enfrentado al entrenador, que desconozco, no entrene, esté fondón, pase de todo, que lo desconozco, porque los entrenos, los importantes, son a puerta cerrada, y lo que se vive en el vestuario nadie lo sabe, aunque hay cosas que pueden trascender o no. Lo lógico es que ayer, teniendo a Federico Fazio como defensa del Sevilla, sabiendo que el Sevilla a balón parado nos puede hacer mucho daño en estas jugadas porque tiene un buen lanzador como es Rakitic, saca Coloto. Primero, Moreno no está bien, pero no desde ayer, desde hace mucho tiempo. Dale la oportunidad a Coloto. Pon Sidney Coloto. Ponlo. Y mete a Coloto con Fazio, porque Coloto es el mejor defensor que tenemos por alto. Al margen de que en ataque, con Coloto se gana mucho. Nada. Al banquillo. Al banquillo. Luego coloca un tribote o polivote, como le guste jugar al entrenador, con Raúl Rodríguez por delante de la defensa. Raúl Rodríguez es central. El día del Barcelona no lo hizo mal, pero tenía el apoyo constante de Thiebi o de Torges, o alguno de los dos, que se volvieron locos defendiendo constantemente, porque en ataque no hicimos mucho, pero es igual, los dos interiores defendían. Raúl Rodríguez a mí ha recibido muchísimas críticas. A mí me parece que es un buen jugador, pero es un buen central y lo estamos desquiciando como lateral y como pivote por delante de la defensa, que él no saca el balón, que no es su sitio. ¿Por qué lo tenemos que meter ahí? ¿No sería más fácil ayer haber jugado con un 4-2-3-1, un 4-4-2? Pues no, 4-1-4-1. Venga. Y tienes a los dos interiores que no defienden. Simao no defiende. Por un día que pueda defender, 18 no defiende. Y que no está bien. Y Lanzarote no es defensor. Lanzarote no es un jugador sacrificado para lo que quiere Aguirre. Lanzarote debe jugar en otra posición. No puede jugar en esa posición porque no baja a defender. Y luego tienes Abraham y Víctor Sánchez, que tienen que defender y atacar, y al final acaban muertos. Y arriba, por mucho que se le critique, Sergio hace lo que puede, porque recibe pelotazos, balones que le van al cuello, a la cabeza, a la rodilla. No le van balones claros a Sergio García. El único que le fue claro, lo mete. En otras ocasiones lo ha podido fallar, pero su trabajo es enorme. Pero está solo. Y no podemos jugar con un delantero solo, y menos en casa, jugando lo que nos jugábamos ayer con el Sevilla. Claro. Minuto 2. Jugada a balón parado el Sevilla. Jugada ensayada. Sidney comete un error gravísimo, porque Sidney nunca por alto va a poder con Federico Fazio, nunca. Y si no estás mínimamente atento, te lo marcan, 1-0. El equipo braca, no tiene poder de reacción. En otro balón, en otra jugada, balón parado, el 2-0. Y ahí el equipo reacciona, pero yo creo que es una reacción ya autogestionaria. Venga, todos arriba, a hacer, bueno, de perdidos al río. Pero bueno, el entrenador en ese momento, con el 2-0, tienes que reaccionar. Tienes que reaccionar. No puede ser que saques a Córdoba a calentar y porque marcamos el 2-1 o el 1-2, a Córdoba lo vuelvas a meter en el banquillo. Sácalo ya, a él, a Thiebi, quita uno de los tres pivotes, a Raúl Rodríguez, que no te está haciendo nada porque no es su papel, y saca otro delantero y pone un 4-4-2. O saca a Alex. Si quieres mantener el tribote este o lo que se llame, saca a Alex y libera del ataque a Víctor Sánchez y Abraham. Pues nada, llega el descanso con el 1-2 y no se le ocurre otra cosa que quitar al único jugador que la puede tocar algo, que hizo un partidazo también el día del Barcelona y salió cabreado porque lo vuelven a cambiar, que es Abraham. Y mantiene ahora un doble pivote con Raúl Rodríguez y con Víctor. Que Raúl no es pivote, que Raúl es defensa central. Por favor. Pues nada, ¿cuántas ocasiones generamos en la segunda parte? Una. Y la más clara la tuvo Víctor Sánchez, que subía, bajaba, al final acabó desquiciado. Que él ha reconocido que la segunda tarjeta se la podía haber ahorrado, pero es que estaba ya loco. Tenía que ir de la derecha a la izquierda, del centro hacia atrás. Es que no puede ser. Simao no lo cambia hasta el final. Por Pizzi, cuando Pizzi también está perdido, porque no sabe dónde juega. Simao siempre es el único que juega en el mismo sitio. Simao, ahí, corre un poco, para atrás, para adelante, pero siempre juega. Aunque lo haga mal, juega. Pues muy bien. Pues todo esto genera un desquiciamiento absoluto. Absoluto. Entre los jugadores. Porque ya no saben a qué juegan. Al principio, todos sabíamos a qué jugábamos. Todos. Desde el primero hasta el último. Hoy podía haber hecho un análisis también de cada jugador, pero es que ya, fíjense que son las 8 menos 20 casi. Bueno, pasan de menos 20. Pero es que toda esta situación que ha creado el propio entrenador ayer se da cuenta. Él en Petit Comité reconoció que lo de Villarreal fue una cagada, que se había equivocado. Y es que a partir de ahí pierde todo. Pierde todo. Y lo de ayer ya fue mucho peor. Porque no podemos salir a jugar contra el Sevilla de esta manera. ¿Ahora qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el entrenador ahora? Tiene 15 días. ¿Va a convencer a los que no juegan nunca que ahora van a ser importantes? Claro, el Lanzarote dice, no, estamos tranquilos, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. Que estás a 3 puntos del descenso. Claro, alguno puede decir, sí, pero es que el año pasado estábamos peor, claro. Y si mi abuela no fuera mi abuelo, sería Eronsai, claro, también. Y hace otros años estábamos con 20 y pico de puntos también. Miren, a mí la excusa del dinero y la de y debilitar el equipo no me sirve. Porque si ustedes ven la clasificación, del cuarto para abajo, o del quinto para abajo, todos los equipos los han debilitado muchísimo. Hasta el Athletic Club de Bilbao, que está jugando. Está jugando el Athletic Club de Bilbao con un delantero del filial. Porque Aduriz ya no es ni titular, sale en la segunda parte muchas veces. Y con Toquero. No me digan ustedes que ahora el Athletic Club de Bilbao, el que vino aquí, es infinitamente superior a nosotros, porque no me lo creo. El Villarreal, por ejemplo. El Villarreal, su mejor jugador, uno de los dos mejores jugadores, estaba ayer lesionado, que era Giovanni. Fíjense los que jugaron ayer del Villarreal contra el Atlético de Madrid. ¿Saben la diferencia? Que saben a qué juegan, que corren todo el partido, que mantienen una intensidad increíble y que el entrenador no ha hecho locuras. No ha hecho ninguna locura. Ahí está la diferencia. ¿El Levante es mejor que nosotros? ¿El Granada es mejor que nosotros? Si sus fichajes, los fichajes del Granada, los dos más importantes, Pitti y Ricky, ni juegan. Porque empiezan a jugar un poco ahora. El Ricky en la segunda parte, 10 minutos. Y Pitti ha estado lesionado. ¿El resto? ¿El Rayo es mejor que nosotros? ¿El Sevilla de ayer es mejor que el Español? Cuando al Sevilla le han quitado, por ejemplo, los mejores jugadores. ¿El Valladolid es mejor que nosotros? Yo al Valladolid lo vi ayer contra el Valencia. Y con el empate a 2, el entrenador del Valladolid saca un delantero para ganar el partido. No se recula. Porque esto le estás diciendo a tus jugadores. ¡Ey, vamos arriba! Y acaba el partido el Valladolid en el campo del Valencia. Y el Valencia ganó de suerte. ¿Me van a explicar ustedes que es un tema económico? Cuando este año tenemos dobladas las o triplicadas las posiciones, otra cosa es que el entrenador no quiera aprovecharlo y quiera contentar, como él dice, no es que quiero repartir minutos, contentar, pero a ver, ¿qué es eso de repartir minutos? Si el equipo está bien como estaba bien, no cambies, sigue con esta buena dinámica, que los jugadores se refuerzan, los jugadores se lo creen. Pero claro, vamos, lo dicho, a Villarreal, se deja los titulares por aquí, el resto al banquillo, excepto Sergio García y Kiko, y luego Héctor Moreno, que ya no estaba bien, pero lo aguantaba Coloto, y 8 cambios. Y luego los 8 cambios, 4 se quedan fuera de la convocatoria el día del Getafe y los otros 4 al banquillo. Pues, de maravilla. De maravilla. Así es muy difícil generar un buen concepto de grupo. Bueno, uno me va a decir, es que, oye, estás hablando tú de unas cosas que no, supongo que no debes tener ni idea porque no eres entrenador. Bueno, pues, miren, a veces no hace falta ser entrenador para generar una cierta sinergia positiva o una cierta empatía con el grupo. Y creo que no se está generando. Miren, lo voy a dejar aquí porque ya me iba hasta las 8:30. Si hubiera querido analizar jugador por jugador, nos íbamos hasta las 8:30 y quiero que los oyentes opinen. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo que he repetido, o lo mismo que he dicho al principio del programa, por si alguno llega tarde. Creo que en estos momentos lo mejor para el Real Club Deportivo Español sería el cese del entrenador, porque hay 15 días de margen hasta la próxima jornada. Por los motivos que les he explicado, que no puedo volver a explicar. Si alguno lo quiere escuchar luego el post del programa, a partir de las 9 de la noche, ya lo tienen colgado en www.cope.es/tiempo-de-español, y lo tienen allí. Y lo escuchan todo. Ahora vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella, abrimos los teléfonos, y hasta las 8:30, me gustaría que los oyentes fueran, a ver, no se extendiera mucho, porque si no van a entrar pocos oyentes, que explicaran un poquito lo que piensan después de lo de ayer. Pero no solo por el partido de ayer, porque yo creo que les he hecho un análisis global desde que llega Aguirre la temporada pasada, el 30 de noviembre, el 29-30 de noviembre, ahora. Es decir, una vuelta entera. Así que creo que hay tiempo y condiciones para hacer una buena valoración y también que ustedes puedan opinar. 7:49, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
James.
Con Estrella da una cerveza del Mediterráneo, vamos a buscar ahora, por supuesto, los momentos estrella del programa con las llamadas de los oyentes, con la opinión de tus socios, simpatizantes del Español, después de lo vivido, los 13 partidos que llevamos jugados de Liga, y por lo tanto creo que llega el momento de la reflexión en este parón, ya que no volveremos a jugar hasta el domingo 24 de noviembre a las 5 de la tarde frente al Rayo Vallecano en Vallecas. Con Estrella damos la cerveza del Mediterráneo, por supuesto que estaremos en Vallecas contándoles, ojalá, la resurrección del equipo, ojalá, porque sea con Aguirre o sin Aguirre es igual, pero lo importante es el equipo, lo importante es el club, y hay que salir de esta difícil situación que estamos viviendo desde hace ya 8 jornadas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Abrimos los teléfonos y vamos con las primeras llamadas. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
El teu nom?
Ernest.
Digue'm.
Doncs jo sobre el partit d'ahir, l'únic que diré és que no tenia de tocar gran cosa sobre el dia del Barça. Vull dir, tenia de jugar els mateixos davanters que van jugar al camp del Barça, els mateixos, el Raúl Rodríguez tenia de jugar de lateral i el mig del camp que fiqués el que vulgui, dins del que tenia l'entrenador. El mig del camp ja no m'hi poso, però el Raúl Rodríguez tenia de jugar de lateral dret i la davanter tenia de ser la mateixa. I llavors, deixi'm dir el que hi passava, perquè es va veure els primers 10 minuts que l'Espanyol semblava que no estigués al partit. És que es van despistar completament, però completament, que potser sí que el primer gol va sorprendre, sí, però la intensitat de l'Espanyol al primer minut és que ja es va veure que hi anaven, i els del Sevilla van anar a buscar el partit al principi. Després, amb els 0-2 del Sevilla, potser va anar a buscar la contra i es va deixar dominar, o potser l'Espanyol va apretar una mica més, no sé el que va passar. Però la qüestió és que ja amb 1-2 vaig dir, bueno, potser aquest partit ja l'empatarem, potser, però clar, després del tercer gol allò va ser demencial. Allà el Tor Moreno fot una cagada per d'aquelles monumentals. Entre mig de dos jugadors va passar aquell jugador, Entre mig de dos va passar, Vull dir, va tenir temps de passar i després va tot curter. Vull dir, va ser demencial. Vull dir, ara l'equip està desquiciat perquè l'ha desquiciat l'entrenador. L'ha desquiciat. Jo de canviar l'entrenador no crec que sigui, que sigui un bon moment, però clar, el problema és que depèn del resultat. Ara estem en un batxe d'allòs, però no estic preocupat, Javier.
Molt bé,
Ernest. Jo, mentre el Navarro estigui preocupat, jo no ho estic.
Molt bé, Ernest.
Ell és l'optimista.
Molta gràcia,
si ell està preocupat...
Molta gràcia. És que si no, no podem extender-lo mucho. Pido a tots els oyentes un poquito más de brevedad, por favor, porque si no, no entrarán muchas. Bona tarda, buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes. Jordi Navarro.
Dime.
A ver, muy rápido, porque no hay tiempo. Vamos a ver, no estoy nada de acuerdo, o sea, en tu discurso bien, pero la petición de que lo mejor para el Español es cesar a Aguirre, no. Y te digo por qué no. No porque ayer, además me tocó escuchar la rueda de prensa esperando para hablar, pero al final, como acabó el programa a las 2:30, no pudiste pasar más llamadas. Aguirre ayer estuvo sensato, por fin, en la rueda de prensa. Se dejó de bromitas, de juguetitos de palabras, ya reconoció su parte de culpa. Dijo que empezábamos de cero, por tanto, lo que tú dices es que hay 15 días, simulando que, no siendo muy claro, para ti hay tiempo para fichar a tu entrenador y que coja el equipo. Para mí es que Aguirre en estos 15 días puede hacer como una pretemporada, tanto psíquica como física. Ayer reconoció que se ha acabado esto de que todos tengan que jugar, incluso si no me equivoco, si no me corriges, llegó a decir que si una semana los mismos jugaran los mismos, por tanto, eso es lo que yo quiero. Tú has dicho que esta crisis...
Uy, te escucho muy mal, Jordi.
Sí, disculpa, ahora.
¿Me sí, mejor, pero rápido, vale. Bueno, lo dejamos porque no se escucha nada. Bien, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Óscar García de
Canarias. Dime, Óscar.
Bueno, Javier, muy rápido, para que así hayan llamado, ya que hoy has dejado poco tiempo con tu monólogo. Nada, yo estoy contigo totalmente. Aguirre no puede seguir ni un minuto más. Ya llevo tiempo, ya que ya lo sabes tú, que te hice hasta un análisis de lo que era este entrenador. No puede seguir más. O sea, en estos 15 días tiene que tomar medidas. La directiva, yo como accionista que soy, voté a Joan Cuyé, no me arrepiento. O sea, lo volvería a votar, pero tiene que despertar. Cuyé tiene que despertar y tomar mandos al asunto y hacer algo, porque este hombre no puede seguir. Vale, y nada, Javier, y que sepas que yo soy un defensor tuyo. Ayer te tuve que defender, porque también yo tengo un foro que soy administrador y te empezaban a atacar y ya dije que a eso no lo iba a consentir.
Es igual, mientras no insulte, ¿vale? Me da lo mismo.
Exacto, no, esta persona que de esto no insultó, pero no quería que se llenara el foro de insultos, lo dejé bien claro, que yo como administrador, a una persona que encima que no pertenece ni al foro, porque tú no perteneces a ese foro, que no iba a permitir que se hablara de una persona, y más cuando no pertenece a ese foro, y que iban a durar segundos. O sea, yo como administrador de esa página que tengo, lo tengo claro, Javier. Venga.
Gracias. Las 8:05, nos vamos con Carretillas TR y, por supuesto, luego con más llamadas. Carretillas TR, ya lo sabes, siempre nos trae la última hora del equipo. Hoy ha habido sesión preparatoria. Los internacionales ya no estaban, como Stuani, que ya no está desde hace unos días porque está con Uruguay, y tampoco estaba Torje Pizzi, no fue convocado al final por Portugal, y Héctor Moreno tampoco con México, así que han entrenado los dos. El resto sin novedades. Mañana nueva sesión preparatoria y veremos a lo largo de esta semana si hay alguna novedad en el día de los entrenamientos, si el fin de semana hay fiesta. lo iremos comentando, por supuesto, lo iremos explicando aquí en Tiempo de Español. Gentileza, como siempre, de Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte, movimiento en almacenes e industria desde 1867. Las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR, 902-509-777. Carretillas TR, empresa de servicios, muy ágil, rápida y eficaz. Si necesitas algún tipo de solución alrededor del transporte y movimiento en almacenes o industria, consulta siempre Carretillas TR, 902-509-777. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Al tu nombre?
Ángel Vergara.
Ángel, diga. Sorpresa.
No, voy a ir muy rápido porque al igual que Jordi, yo también quise entrar ayer, pero bueno, estaba colapsado el teléfono. Escuché la rueda de prensa también por teléfono. Y nada, decirte que el análisis que has hecho al principio del programa lo considero absolutamente impecable. En esta ocasión coincido contigo al 100%. Todavía no acabo de ver clara la destitución de Aguirre, aunque empiezo ya a tener la mosca detrás de la oreja. Y la verdad es que estar a 3 puntos del descenso, eso es muy, muy, muy preocupante. Y lo que no se puede consentir es que jugadores digan que no pasa nada como Lanzarote cuando estás a 3 puntos del descenso. Y después, muy rápido, solamente un dato que he leído esta mañana en un periódico de información general, creo que era La Vanguardia, en el que hablaba de 23 titulares distintos, 22 del primer equipo más Clerc, jugadores distintos que han sido titulares esta semana y que en 13 partidos ha utilizado 4 y 5 variantes tácticas diferentes. Eso demuestra un desconcierto, un andar perdido por la liga, y bueno, y yo creo que todo esto se está transmitiendo a los jugadores. Ya no saben qué hacer, si esforzarse en los entrenamientos, si jugar bien o mal. Al final van a acabar jugando siempre los mismos, y eso realmente creo que es gravísimo. Nada más, solo
bueno,
eso.
Mañana tendrá más tiempo, Ángel.
Veremos.
Hasta luego. Hola. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Enric de Calella.
Digue'm, Enric.
Mira, coincideixo tant amb en Jordi Navarro com amb el gent anterior. L'anàlisi que has fet és perfecte. Amb el tema d'entrenador, jo no sóc partidari de destituir tants entrenadors i 4 partits van malament i el fotem fora perquè no serveix. Si és cert que m'està defraudant bastant, perquè és el que parlaves tu, no hi ha un projecte, un home que canvia de jugadors, un capità de l'arco, si no porta el timó com l'ha de portar, els mariners van a pique. Tot i això, jo donaria com a mínim d'aquí a final de la primera volta, perquè la cosa no acaba de funcionar. I després, fer-te referència, és una utopia, però tenim el senyor Mauricio Pochettino en llocs de Champions a Anglaterra, i aquí el vam potser enterrar abans d'hora. I el canviar d'entrenador ara, qui portes? Víctor Fernández, qui entrenador i amb garanties que te pugui fer això? S'ha de creure en una persona jove, i jo proposo, potser serà un disbarat, però jo proposo Joan Francesc Rubí, en referències extraordinàries com a entrenador y como persona.
Muchas gracias, Enrique.
Adeu.
Miren, Rubí me pareció un entrenador perfecto, y lo dijimos aquí cuando no había renovado Aguirre, antes de que se fuera a los otros. A partir de ahí, miren, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero, con su trabajo, pero me llevó una gran decepción de Rubí. Una gran decepción de Rubí por irse con los otros cuando yo creo que sí. Bueno, es igual. Es que estamos hablando de un tema muy personal, y a lo mejor tampoco soy muy correcto en lo que les puedo decir, pero no me gustó lo que hizo Rubí, no me gustó, y ya está. Yo no voy a dar ningún nombre de entrenador, porque en estos momentos yo no soy quien tiene que buscar entrenador, primero porque hay un entrenador ahora. Si se produce un cambio, lo que sea, pues bueno, pues yo puedo tener mis ideas y ya las diré, pero en estos momentos, por supuesto que yo no me voy a pronunciar. Vamos con otra llamada y nos vamos con Biacher Macubi. Hacerles una buena recomendación, porque hay unas ofertas para Navidad y fin de año impresionantes de Biacher Macubi. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Al tu nombre?
Xavier de la Calle.
Digan, Xavier.
Bueno, yo soy de la opinión de que Aguirre tiene que continuar, vagi malament o vagi bé aquí, pitjor seria, i el pitjor que pot passar-li a un entrenador és baixar, perquè això queda una taca en su currículum, i de cara a la temporada que ve, ja que estava parlant aquest noi del Rubí, Jo tinc dos entrenadors, un primer i un segon. El primer és el seleccionador de Montenegro, que ahir vaig veure al Facebook, que és el senyor Branko Brnovic, que millor que coneix la casa després de Pochettino pot ser aquest noi, i de segon seria el Sergio González, que està al B. Per mi és el Fornyola ideal, jove i que domina bastant els països de l'est, perquè ha fotut una gran...
No, i además ha estado a punto de meterse en la fase de clasificación con una selección que no es nadie.
Pues ya me lo has dicho todo, Javier. Ya me lo has dicho todo.
Gracias.
Y es de la casa, ¿eh?
Gracias, Xavi. Hasta luego. Uy, vamos con más llamadas también. Viatges Macubi, una agència de viatge de pericos pels pericos. Ja sabes que Viatges Macubi està en Via Laietana 11. Con un teléfono 93268-0910, 93268-0910, y con una oferta enorme para Navidad y fin de año. Por ejemplo, Cuba, salidas 23, 28 y 30 de diciembre desde 1.200 euros. Islandia en Navidad, impresionante Islandia, ¿eh? Desde 1.085 euros. Nueva York, salida el 28 de diciembre desde 1.665 euros. Dubrovnik, para fin de año, 515 euros. Sicilia, 215 euros para fin de año. Estambul, ya lo saben ustedes, nuestra famosa apuesta de Estambul, desde 225 euros. Marruecos, hay varias salidas, tanto en Navidad como en fin de año. Puedes elegir desde 455 euros o 479 euros. Todo ello en Viatges Macubi. Y luego tienen los famosos cruceros, que son una auténtica pasada. 8 días, 7 noches, por Túnez, Italia y Francia, 390 euros. No está nada mal, ¿eh? Barcelona, Túnez, Palermo, Civitavecchia, Génova, Marsella, Barcelona. Aprovechen de verdad estas ofertas de Viatges Macubi. 93268-0910, agencias en Salou y Lloret, o visita también en Barcelona Vía Layetana 11. Puedes hacer tu reserva online a través de www.viaje-macubi.com. Vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Ricardo.
Dime, Ricardo.
Bueno, estoy muy conforme con lo que has dicho tú, porque es un análisis muy extenso y completo. Y sobre el entrenador, yo no digo que sea buena persona, que cae muy bien, pero mira, parece como una gaseosa, que sale mucho con fuerza y luego todo se diluye. Y eso ya lo ha hecho en varios equipos. Por lo tanto, yo creo que no hay que esperar a ver que las cosas se pongan peor para tomar una decisión. Porque tenemos un equipo que parece una moneda. Un día sale culo y un día sale cara. Y francamente es decepcionante, porque es que te quita la ilusión. Francamente, es que no entiendo yo que entonces cuando hay un equipo difícil que no es nuestra liga, se rompen los cuernos. Y en cambio, cuando son partidos que son verdaderamente de nuestra liga, hacemos ese papel. Y luego, lo que más siento es que pongamos el de ayer con la entrada de pequeños chiquillos de españolistas, con qué ilusión y con qué ganas van a defender al español en los colegios, pongamos que todos van con la camisa de los colegios, viendo al español el papel que hace. Es que necesitamos que nos den la ilusión. Yo ya te he dicho más de una vez que yo sé que no quedaremos nunca campeón de liga, pero al menos que tengamos un equipo, caramba, que nos dé ilusiones, que veamos dando así, siempre dando la guerra, y ser un equipo incordio, pero no ser el equipo esparina, ¿no? Que cuando un equipo va jodido, entonces lo salvamos.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti. Adiós.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Enrique.
Dime, Enrique.
Mira, quería decirte que estoy prácticamente al 100% de acuerdo contigo, y estoy mucho más de acuerdo contigo en la versión tuya de retransmisión del partido, que no lo durante la semana, que te suavizas un poco, especialmente con los jugadores. Yo quiero decir que estoy de acuerdo contigo, que Aguirre se le acaba el crédito. Tenía mucha ilusión yo el año pasado cuando sumó tantos puntos y bueno, la cosa parecía que estaba encarrilada, pero luego a final de temporada se deshinchó. Y esta temporada, pues otra vez, volvemos a las andadas de ir por rachas, de una racha estupenda al principio, que se ha acabado y se ha esfumado, nadie sabe por qué. Yo, desde luego, hago corresponsables de este desastre a los jugadores, no por cuestión táctica, que cuya responsabilidad total es del entrenador, sino por su actitud en el campo. Hay varios jugadores que llevan varios partidos jugando andando, y uno de ellos precisamente es el que hoy ha dicho que no pasa nada. Y a mí me gustaría que los que no vieron el partido se tomen la molestia de ver el partido y observar cuando no tiene el balón, cómo juega Lanzarote. Entonces yo pido, por favor, que tenga un poco de respeto a los españolistas, a los pericos, y no puede decir este señor que acaba de llegar que aquí no pasa nada.
Gracias, Enrique.
Vale, gracias a ti.
Las 8 de la tarde, 6 minutos, hacemos una pausa, nos vamos a Ilumax y vamos con más opiniones.
Especial, sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
DB Schenker està en tir. Marca líder al mercat espanyol és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker està en tir. Una marca de confiança.
Especial, sí, conservas, Dani.
Ocho y casi siete minutos, nos vamos a Ilumax, porque ya sabes que si quieres ahorrar hasta un 70% del gasto de la luz, llega Ilumax. Con Ilumax conseguirás obtener la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax llama para todo esto y más cosas que pueda hacer por ti. Ilumax al 93-127-5634, 93-127-5634, o consulta también la página web de Ilumax, www.ilumax.es. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, tú eres un particular y quieres aprovecharte de todo lo que pueda hacer por ti Ilumax, no lo dudes, 93-127-5634. Con Ilumax conseguirás obtener la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. Ilumax, además, puedes proteger con Ilumax el medio ambiente. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Ilumax. Vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes. Pues esta quedó iluminada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
Mira, yo voy a ser muy rápida. Por un lado, solamente una cosa discrepo contigo, ya lo hice el año pasado. La frase de Aguirre de voy a preguntar a los jugadores, a mí no me pareció mal. Con el equipo que había el año pasado, era, señores, mojaros vosotros, o sea, bajaros al fango, si queréis, y si no, responsabilidades de acción hacia vosotros, y demostraron que pasaban. Eso por un lado, o sea, que yo no, ahí en eso concreto es lo único que no le he hecho la culpa a Aguirre. Y respecto a lo este, a lo que has hablado hoy y lo que se vio ayer, bueno, culpable máximo de entrenador, creo que ha desquiciado a jugadores, incluso chavales que se supone que venían a comérselo todo, porque venían, no vamos a decirlo de siempre, de segunda división, pero quiero decirte, pero sí, venían de ahí, venían a comérselo todo. Abraham, Lanzarote, como estos que son tíos que venían a por todas, y sinceramente, Javi, yo también vi ayer, Abraham sí que lo vi, que no le salió, pero lo intentó, pero Lanzarote estoy de acuerdo que iba paseándose por el campo. Entonces, ha logrado desquiciar incluso a estos. Entonces, evidentemente, un 80% de la culpa para él, y como dije ayer, Javi, también los jugadores. Salga quien salga, se han de comer la pelota, se han de comer al contrario, si no lo hacen, me da igual que sea quien sea, fuera. A Aguirre yo le doy un crédito hasta Vallecas. Si en Vallecas, lo que dijo en la rueda de prensa, realmente es así, y ponerse tan mejor, poner un sistema lógico a los jugadores que están mejor, y luego sale o no sale, porque puede ser que le haga muy bien él, muy bien los jugadores, y pierdas. Hablemos, si pasa lo que pasó en Sevilla, perdón, con el Sevilla, el señor Aguirre se ha de ir y ha de venir un señor que se va a poner a todos en su sitio.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Deo, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
Cristina, de Rubí.
Dime, Cristina.
Pues mira, sobre el partido no voy a comentar nada porque, a ver, ya lo has dicho todo. Estoy totalmente de acuerdo y con el disgusto que me llevé ayer, pues mira, mejor no digo nada, ¿vale? Porque voy a acabar peor y no quiero. Pero me parece increíble que hoy salga un jugador de la primera plantilla diciendo que el vestuario está tranquilo y que no pasa nada. Venga, Oma, por favor. Es que es una falta de respeto tan grande hacia el aficionado perico que es increíble, increíble que pueda decir esto. Y en cuanto a Aguirre, totalmente de acuerdo contigo. Para mí se le ha acabado el crédito totalmente, fuera Aguirre y que busquen a otro. Para mí me encantaría que volviera Camacho, pero bueno, es mi opinión. Pero ya está, para mí fuera Aguirre, pero ya, nada más, gracias.
Gracias, Cristina. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Alex Palomar.
Dime.
Bueno, los que hablan de Pochettino, pues ¿qué plantilla tiene Pochettino y qué plantilla tenemos nosotros? Yo sigo siendo pro Aguirre. Puedo no estar de acuerdo con algunas convocatorias, cambios, pero para mí en global su saldo es positivo. Ayer, de hecho, fue uno de los que más corrió en banda. O sea, yo creo que lo está dando todo.
¿Quién, Aguirre?
Bueno, no paró. Las imágenes de la tele...
Bueno, pues... Bueno, bueno, vale,
no,
vale.
No, no, para mí la sensación es que vive bastante los partidos.
Que, vale, vale, no, no digo nada. Es que no, no, es que yo pensaba que hablo de un jugador y que...
No, yo me refiero a él.
Vale, vale.
Luego otra cosa, no sé si los jugadores eran conscientes que era el día de la familia Perica, porque la actitud que mostraron de que no iban ni a por las pelotas cuando había que sacar una falta y eso, para mí no sienten los colores y le falta lo que decían al final los aficionados. No sé, al final lo que está pasando es que la directiva los extraña de que bajamos los socios cada año y tal y cual. Al final es que es el club el día de la marmota, este club siempre nos está pasando lo mismo. Y otra cosa que te quería comentar, me encontré un carnet a la salida del estadio, no sé si alguien conoce, el socio Fernando Miquel se lo envió al club el carnet,
pues
que,
si
lo, que lo
algún...
sepa, no sé si
el Fernando Miquel, el segundo apellido.
Espera,
lo tienes ahí, luego, porque por si hay alguno que se llame así, bueno, pues si alguien conoce un socio que ha perdido un carnet y se llama Fernando Miquel.
Fernando, pues, Miquel Canivey.
Pues Fernando Miquel Canivey, el carnet lo tiene, lo tienes tú ahora, pero lo
sí,
llevas al club.
Lo envío por urgente, se lo envía al club, que lo sepa, por si el próximo día se extraña o algo. O se le cayó, o a lo mejor lo tiró, porque es lo que hubiésemos hecho.
Estaba cabreado y lo tiró.
Seguramente.
Pues muchas gracias,
gracias,
Alex. Bueno, pues este socio, que sepa que su carnet, Fernando Miquel Canivey, mañana lo, o pasó mañana, lo va a tener en el club, porque lo perdió, o como dice Alex, lo tiró. Vamos con otra llamada más. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Ángel.
Dime, Ángel.
Vamos a ver, completamente de acuerdo contigo en la exposición. Luego, le doy la razón al señor que ha dicho que ayer estaba el campo lleno de críos y que se llevaron una imagen deplorable de nuestro equipo. Sí, con él. Yo tengo dos críos y en el colegio han tenido que batallar mucho, mucho, mucho para desmarcarse de la mayoría. Luego, otro oyente ha dicho el tema de jugadores. Vamos a ver. Abraham, cuando lo quitaron en el Camp Nou, yo un cabreo impresionante. Ayer también. A Lanzarote, a ver, son jugadores de segunda división, pero es que tú no te desquiciarías si te hacen jugar en una posición que no es tuya y te exigen más que exigen a otro. Y luego el tema de Aguirre. Me parece que, no sé si me equivoco, pero no es el quinto o el sexto que más cobra, que cobra un millón.
No, el noveno era, me parece.
Noveno,
pero bueno, que es igual, millón, que da lo mismo lo que cobre o no cobre.
No, pero vamos a ver. No, mira, yo de fichar picho a Paco Gémez. Es un tío con, en fin, con dos, ¿eh? Un tío que lo pide, que te presiona a tal. Y es un tío por cuatro duros. Es que vamos a ver, que no me hubiera visto bien lo que le pasó en Zaragoza. Es lo que va a pasar en el Español. Y la gente que dice que lo aguantemos y tal, como lo aguantemos un poquito más y tenemos la espiral del pozo, lo veo negro, ¿eh? O sea que vamos a fijarnos lo que pasó en Zaragoza y vamos a tomar nota.
Gracias, Ángel.
Un saludo a todos.
Nos vamos a La Seba, restaurante Tutería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Yo creo que es un buen momento. A ver si ya mi amiga Isabel me dice si qué día abren ya los domingos, para poder ir tranquilamente un domingo a La Seba, restaurante Tutería La Seba, donde vas a encontrar las mejores tortillas de toda Barcelona. Más de 50 clases de tortillas vas a encontrar en La Seba a unos precios increíbles. Y luego tienes los famosos menús para comer o para cenar. El menú Sumiatruitas, que es el menú top. Una tortilla, la torrada con tomate y la bebida, 6,95. El menú Brote Verde, que yo creo que también es una pasada porque te entra una ensalada, una tortilla de calabacín con cebolla, la fruta, el pan y la bebida, solo 7 euros. Luego tienes otros menús, muchísimos más menús, de restaurante Tutería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. De momento abierto de lunes a sábado, pero que el domingo, dentro de nada, también va a estar abierto para que ustedes puedan ir tranquilamente a comer el domingo o a cenar el domingo. Entre Alcarré Verdi y Torrent de la Olla, ahí está La Seba, restaurante Tutería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Las mejores tortillas de Barcelona están en La Seba. Vamos con otra llamada más. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juan.
Dime, Juan.
Oye, mira, yo respecto a Aguirre realmente creo que debemos de darle crédito aún. Y lo que sí estoy convencido, como tú, que tenemos mejor equipo que el año pasado, pues que no se utiliza adecuadamente. Yo no sé de gente como Raúl o como el mismo que vi, que no les veo para jugar este equipo, y en cambio se incorporaría gente como Alex o como Torje que nos puedan dar algo más de juego. El Español juega prácticamente a un pelotazo siempre, y si la coge Sergio bien, y si no, no somos capaces de construir nada más. Y también muy de acuerdo con que Héctor no puede estar jugando y que tendría que jugar Coloto. Creo que es más tema de jugadores y que los coloquen bien, que no realmente 100% exclusivamente del entrenador.
Muchas gracias, Ángel. Ay, Juan, perdona, Juan.
Vale.
Ángel era anterior, gracias, perdona, bien. Juan, gracias. Vamos a otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Daniel Ruiz.
Dime, Daniel.
Mira, ¿qué te iba a decir? Que yo también pienso habría que echar a Aguirre porque no jugamos a nada. Ayer me fui del campo el minuto 70 con los críos y la mujer. Porque
debe ser duro, ¿no? O sea, todo con los niños y...
No, y luego otra cosa que quería comentar, en la tienda vas a comprarle camisetas a los niños que los llevas y no tienen talla. Dice, vaya día de los niños que no tienen ni tallas. Tenían a partir de 14 años. Dices,
yo creo que no, a ver, yo creo que tienen, a lo mejor se les debió agotar antes, pero normalmente bueno, suelen tener, ¿no?
Fui a las 10 de la mañana cuando abrieron la tienda y ya nos dice que me decían que hasta enero no tendrían. Dice, pues vaya día de los niños.
No estaría mal que tuvieran para Navidad. Bueno, para la fiesta de Navidad, digo yo.
Sí, pero si hacen fiesta de los niños, yo creo que el día ese tienen
pues
que
sí,
tener...
Pues sí, en eso tienes razón.
La verdad, para los niños. Y nada, y muy te escucho cada día, la primera vez que llamo.
¿Desde dónde llamas, Daniel?
De Santa Perpetua de la Muguda.
Pues me alegro de esa primera llamada. ¿Y cómo ha sido eso?
No, pues mira, te escuchas hace mucho tiempo, para que te escucho nuevamente cuando estoy en el gimnasio mediante el teléfono. Y hoy que no estaba aquí en casa, digo, voy a llamar porque ayer me indignó esto de ir llevar a los críos, que al final den la imagen que den y luego lo de también lo de que si queremos, vas a buscar camisetas de nosotros en cualquier lado, hasta los chinos tienen y nosotros en nuestra tienda no tienen ni para los críos, vamos.
Gracias, Daniel, vale, por esa primera llamada. Hasta luego. Vamos con otra llamada y nos vamos a Calarasana. Buenas tardes.
Sí, hola.
¿Tu nombre?
Antonio Ruiz.
Dime, Antonio.
Mira, Javier, yo pienso que si con un poco de suerte vamos a estar séptimos el día 24 contra el Rayo. Si tenemos suerte, vamos a estar séptimos otra vez. Se va a quitar las dudas al señor Aguirre. Yo creo que su intención... Su deseo es ganar al Sevilla y los jugadores igual. Su deseo es ganar desgañitándose todos lo que pudieron y no supieron más. ¿Sabes cuándo no puedes, no sabes
pues malo,
más?
Si no puedes más,
sí,
tal
no,
y como
no
jugamos, me parece que vamos peor de lo que pensaba.
El Sevilla era un torrente y nos ganó de todas. Bueno. Hay que reconocerlo, hay que ser humilde.
Sí,
hay
sí.
que ser humilde. Y... sobre todo, creo que los jugadores y el entrenador querían ganar a toda costa. No pudieron, no tuvieron esa chance. Y entonces tenemos que tener paciencia, Javier. El día 24, si Dios quiere, vamos a ser séptimos, si puede ser. Y si no, empataremos o perderemos.
Muy claro.
Dios nos bendiga a todos.
Gracias, Antonio. Esto ya es la culminación de una llamada. Vamos con Calarasana, venga. Nos vamos a Calarasana. Si quieres fumar menos, cigarros electrónicos de última generación. Calarasana en la calle Lepanto, esquina Valencia, con diferentes sabores de tabacos y marcas. Sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa, muchísimos otros sabores. Vas a encontrar en Calarasana la número uno. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza, ni mal olor y que te dejan los dientes blancos. Calarasana. Ese momento de placer que puedes vivir en Calarasana. Si eres perico, socio del Español, oyente Tiempo de Español, vas a poder probar uno de estos sabores de Calarasana. Calarasana, cigarros electrónicos de última generación, en la calle Lepanto, esquina Valencia. Calarasana. Si quieres empezar a fumar menos, no lo dudes. Calarasana. Recuerda este nombre. Calarasana, calle Lepanto, esquina Valencia. Vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Me llamo Roberto, soy de Rubí.
Dime, Roberto.
Hola, que hacía tiempo que no te llamaba y digo, mira, voy a probar hoy.
Pues mira, hoy es el día de los aparecidos.
Sí.
Dime.
No, mira, yo a este señor, al Antonio Ruiz, hay que hacerle un monumento, ¿eh?
No,
de verdad.
No, yo creo que hay que, más que un monumento, otra cosa hay que hacer.
Un monumento, tú, porque, oye, el optimismo que tiene... Bueno,
hay que hacerle santo, yo creo.
Sí. Mira, yo te quiero decir que este año yo me he borrado de socio.
Sí.
No te quería llamar por eso. Debido a la rabia que me cogió el año pasado, los 5 últimos partidos, me borré de socio. Y este año, digo, hostia, tú, cuando empezó la liga...
Vamos con él, a ver qué palabras.
Oye, perdona.
Ah.
Este año, al empezar la liga, oye, yo pensaba... Digo, pues oye, me habré equivocado, tú. Pero yo veo que este club al final me da la razón, tú. Yo no sé qué pasa, pero debe ser algo interno que falla, porque han pasado muchos entrenadores aquí. Ya no son el 3 o 4, son muchos, ¿eh? Y no hay manera de hacer un equipo competitivo, ¿sabes? Y el otro día, el domingo, es que uno que ve fútbol sabe inmediatamente que en el centro del campo no había creadores. Había luchadores, pero creadores no había. Y este entrenador, oye, lo tenía de ver. Los tiene los dos en la grada. Los dos creadores que tiene, los tiene en la grada. ¿Cómo va a funcionar el español? Por favor, ¿cómo va a funcionar?
Gracias, Roberto.
De nada, hasta luego.
Por tu vuelta también. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Buenas
tardes.
¿Tu nombre?
Hola, soy Joaquín.
Dime, Joaquín.
Mira, pues en primer lugar que yo pienso que el proyecto son los resultados. O sea, que soy palcho y como decía Dani, lo que voy es blanco y más es negra. O sea, que para mí el proyecto son los resultados desde hace años. Yo soy de Javier Aguirre, no porque sea de Javier Aguirre, sino considero que un entrenador el año pasado no lo hizo mal, salvando los últimos partidos. Este año aún no lo ha hecho mal, o sea, estamos a 3 puntos, como hace 2 semanas estábamos a 4 de arriba. Entonces, sobre Coloto, es fácil hablar después de ver el partido, cuando al brasileño hace 3 semanas lo poníamos por las
nubes.
Nadie
habla del brasileño, ¿eh? Hablamos de Moreno. No confundamos, ¿eh? Nadie ha hablado de Sidney,
¿eh? Déjame hablar porque tú eres el que habla. Si
oye,
no me cortas,
tranquilito,
ya
¿eh? Tranquilito, que yo no te estoy cortando. Tú has dicho una cosa que no es verdad.
¿Verdad que tú das tu
Joaquín,
opinión?
Joaquín, Joaquín, es que tú estás diciendo una cosa que no se ha dicho aquí.
No.
¿Cómo que no?
Tú siempre dices igual, donde digo...
No, perdona, Joaquín.
Perdona, vale, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Mire, las mentiras, Joaquín, las mínimas, porque aquí nadie ha dicho que había que quitar a Sidney, nadie. Y si no, te escuchas el programa y mañana espero, o pasado mañana, que pidas perdón, porque nadie ha hablado de Sidney, nadie. Hemos dicho que Moreno hace mucho tiempo que está mal y que ayer Coloto era el mejor jugador para el tema de Fazio. Nadie ha dicho de quitar a Sidney, así que escúchatelo tranquilamente, ¿vale? Te lo pido con respeto. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
Dime, Carlos.
Pues que estoy un 80% de acuerdo en tu exposición. Totalmente, además, en ese 80%. Y dejo un 20% en el aire porque tampoco no es necesario decir que al 100% exacto, porque probablemente hay algún detalle con el comparto. Pero sí digo una cosa. Tu exposición de hoy ha sido tan coherente, tan meditada y tan pensada, que creo que no hay nadie de los que te escuchamos siempre que podamos quitarte razón.
Bueno, porque... ya lo has visto, un oyente dice que yo he comentado que yo he dicho que Sidney no jugara.
Ya, pero eso a veces se obedece también al flavor de la batalla. Estamos todos preocupados.
A mí las mentiras no me gustan.
Si tienes razón, vuelves a tener razón en esto. El oyente se ha equivocado. Pero le quiero quitar hierro a esto, porque seguramente es un oyente adicto a esto y seguramente pues también está nervioso, se ha puesto nervioso. En fin, por muchas razones, ¿no? No pasa nada, no le quiero dar importancia, no pasa nada. Yo lo que sí comparto es lo de Moreno. Eso al 100%. Porque Moreno está muy claro, pero es que no es una jornada ni dos. Sidney quizá ahí no hizo el mejor partido de los que lleva jugando, claro que sí, pero eso les pasa a todos los jugadores, en todos los equipos del mundo, les pasa a todos, somos humanos y un día te sale mejor y otro día peor, eso no lo cuestiono. Pero, por ejemplo, el rendimiento de Raúl Rodríguez y el de Moreno, no digo que el resultado fuera de ir por estos dos jugadores, ni mucho menos, y son buenos jugadores, pero no están bien, y Raúl Rodríguez reiteradamente nos ha demostrado, salvo una excepción, que esa posición, como alguna otra, pues algún día le sale bien, pero yo no lo veo ahí. Y a Moreno, por supuesto, por su rendimiento a lo largo de todas las jornadas que llevan jugadas, por supuesto que clama al cielo que este hombre siga en el equipo titular. Y nada más. Muchas gracias por todo.
Gracias, Carlos.
Dejo pasar a otros.
8:24. Nos vamos una llamada más y nos iremos a la Hacienda Gourmet. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Esteban.
Dime, Esteban.
Bueno, estoy de acuerdo en parte con tu exposición, pero en dos temas no. Cuando dices que a un jugador no se le puede pedir polivalencia, Raúl Rodríguez, entiendo que en el equipo hay jugadores que son polivalentes.
No, yo no digo, Esteban, que no se le pueda pedir polivalencia, pero que ha demostrado Raúl Rodríguez que en posiciones que no puede jugar bien.
Sabe ser claro, Javier, es que estuvo en el campo de Elche, jugó de central, y Corro lo volvió loco, se le adelantó en el gol.
No,
Javier,
estoy de acuerdo, estuvo muy mal.
Hay veces una cosa, no polivalencia, es limitación del jugador.
Bueno, eso es otra cosa, estoy de acuerdo contigo.
Una limitación, ya digo, tenemos jugadores que se le exige polivalencia. Javi López, Estuani, que podía decirse, los siete. Yo entiendo que un jugador profesional de primera tiene que tener una mínima polivalencia. Y este jugador me ha demostrado, jugando en su posición en campo del Elche, que Corro lo volvió loco, ¿eh? Otro tema que decimos, Sergio García está completamente solo arriba. Hombre, yo creo que jugamos con dos extremos. Lo que pasa es que no hacen ni 500 metros en todo el partido, Lanzarote y Simao. Los de los otros equipos, yo veo que los extremos, desde área a área, tienen un recorrido mucho más largo que el nuestro. Y que salga este jugador y que diga que no pasa nada, me parece a mí increíble. Sergio García está solo porque no le apoyan los extremos. No hacen el recorrido que hace un dos extremos normales de primera división. ¿Vale, Javier?
Gracias, vale. Esteban.
Venga.
Hasta luego. Nos vamos a la Hacienda Gourmet. Ya sabes que la Hacienda Gourmet ya ha sacado la nueva tienda online donde vas a encontrar estos productos que antes tenías allí en el restaurante, que aún sigue abierto. Cuando esté de obra ya lo diremos. Pero ya puedes encontrar más de 450 productos en la Hacienda Gourmet. www.lahaciendagourmet.com, la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, donde vas a encontrar productos artesanales y de gourmet a unos precios increíbles. La Hacienda Gourmet, alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería. Entras en la web de la Hacienda Gourmet, en la tienda online, miras, compras y en 48 horas lo tienes en casa. La Hacienda Gourmet, la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet. Recuerda, www.lahaciendagourmet.com, www.lahaciendagourmet.com. Más de 450 productos a unos precios increíbles. Productos artesanales y de gourmet que vas a encontrar en esta tienda de la Hacienda Gourmet, la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Vamos con, quedan dos llamadas. Bueno, pues lo dejamos aquí porque entre otras cosas no hay más tiempo. La última pausa después de irnos por la Hacienda Gourmet y nos vamos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
D.B. Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especias i conserves Dani, la marisqueria en casa.
Dos minutos para llegar a las 8:30 para poner el punto y final al programa. Repito, los que quieran escuchar todo el inicio del monólogo hasta menos cuarto más o menos, que ha durado toda la exposición de lo que pienso de la situación actual del equipo, lo pueden hacer tranquilamente a partir de las 9, www.cope.es/tiempo-de-español, y tendrán el post ahí tranquilamente. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho al oyente, que bueno, pues que se ha puesto como se ha puesto. A mí lo que me duele, lo que me sabe mal, es que digan cosas que yo no he dicho, porque de Sidney nadie ha dicho de cambiarlo. Simplemente se ha hablado de Héctor Moreno, del partido de ayer, que ya está mal desde hace unos partidos, y que ayer pues creo que tenía que haber jugado Coloto por las explicaciones que he dado, nada más. Pero de Sidney nadie ha dicho nada. Que ayer estuvo flojo, por supuesto, como todo el equipo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Mañana recuerden que tenemos nuestra habitual tertulia. Estará Vicenç Sauqué, que está quemadísimo. Ángel Sánchez Vergara, que hoy también ha llamado porque quería opinar. También estará Roma Martínez. Veremos si viene también, si puede, Iván Álvarez, porque mañana es un día para hablar, para debatir y para buscar soluciones, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Fantástico, ya lo saben. Tenemos ahora estos 15 días a ver qué pasa antes del partido del Rayo Vallecano el domingo 24 de noviembre a las 5 de la tarde. Allí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y espero que celebrando el fin negativo de una racha que dura ya demasiado, desde hace ya muchísimo tiempo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana volvemos a las 7, como siempre, Tiempo de Español con Estrella Damm.